9 y 14 minutos de la mañana de este jueves, primer jueves de verano de este 2022, y estamos listos gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil, para nuestros Donkey Feather Talks del día de hoy. Hoy hemos escogido el tema de cómo eran nuestros veranos de pequeños, los veranos de nuestros hijos y los veranos de las personas que son un poquito más jóvenes, y cómo lo estamos viendo desde este momento. Bueno, nada, vamos a arrancar por rango de edad. ¿Qué ustedes creen? El más joven. Vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Cómo pasa
la diferencia, Alan, como decía alguien?
¿Cómo pasa Alan el verano? ¿Lo pasaba? Vamos a hablar de quizás de entre 8 a 14 años, por ahí.
Oye, dije que el delfín es probablemente uno de los animales más inteligentes del mundo, pero el mosquito sigue siendo el más aplaudido.
Eso parece muy
bien. Está buenísimo.
Ese estuvo buenísimo. Dilo otra vez.
Que lo va a confiar.
El delfín probablemente es uno de los animales más inteligentes del mundo, pero el mosquito sigue siendo el más aplaudido.
¡Bien! Aplausos para los mosquitos. Bueno, esa era una de las cosas que se hacía cuando estábamos chiquitos, hacer cuentos en las casas.
En los apagones,
sobre todo. O sea, nuestra niñez ha sido marcada por los apagones, increíblemente, en todas las generaciones que estamos aquí mezclados. Ya yo no estoy segura, yo creo que ya no se aplaude cuando llega la luz, energía eléctrica. Pero recuerdo, sí,
se hacía una bulla.
Eso era como, para que tú veas qué alegre es el dominicano.
Y cuando el avión aterriza, que aplaudimos, esa vaina me encanta.
Eso, o sea, sí, el aplauso.
Sí, eso sí.
Además, a mí me encanta. A mí me ha tocado venir en un avión que no se siente el aplauso. Y el piloto dice,
¿aplauso?
Y el claro, aplauso claro. Mío, ¿dónde está? No, ¿qué pasó?
Ah, claro.
Entonces,
dominicano el piloto.
Sí.
Dominicano el piloto.
No, porque cuando
saben de donde quiera que hay dominicano a esa edad, ellos les gusta eso.
Exacto, y les encanta esa parte. Entonces, cuando no lo hacen, dice, ¿qué pasó? No vienen dominicanos aquí. Me tocó en un vuelo precisamente desde Atlanta para acá. Que no hay dominicano aquí,
tú sabes lo que sería chulísimo, que aterrice el avión en las Américas y diga el piloto, ya llegamos.
Irujo,
dígame.
Usted en verano, ¿cómo era que usted iba a la playa en el verano, en la gira? Porque bueno, el colega Benítez me dice que
yo fui a pocas giras.
Tuvo varios tubos. No podía ir sin su tubo. El tubo, sí, es lo primero. Claro, y el correspondiente paguete con pan. Porque eso tiene que ir. Eso no puede quedarse. Eso no podía quedar.
Yo fui a una gira donde se llevaba. Estaba la correspondiente olla de espaguete.
Con pan. Oigan eso.
Y acababa de ser. Con arena, ese era el postre.
Tú sabes, eso nunca me ha
el último, las últimas cucharadas de esos espagueti casi siempre tenían de postre arena.
Ah, eso era cuando se iban a la playa.
Sí, a la playa.
Nunca me ha tocado.
Yo tuve una, ahora que usted menciona playa, yo tuve una niñez sombría. A mí yo fui a la playa después de vieja, o sea, después de grande, después de casada y de todo. Igual que a la discoteca.
Pero por primera vez, o sea.
Sí, mi mamá Profesora sobreprotectora, primero, nosotros no íbamos a ningún viaje de ningún sitio, de ninguna parte donde... De ningún, nada de que se armaba en la colegio.
¿En provincia?
No, yo me crié en Santo Domingo, en el barrio de Los Mameyes.
Viendo el mar ahí mismo.
Exacto, pero mira qué pasa. O sea, nosotros vivíamos incluso...
A ver, que tú tienes los temas de los erizos y la cosa.
No, pero eso yo no lo sabía, ni mi mamá tampoco. Ella lo que no quería era pensar en que entrar un pie en el agua nos iba a ahogar. Porque viviendo muy cerca de la orilla de los arrecifes, ahí cerca en la Avenida España, durante mi niñez fueron muchos los jóvenes que murieron ahogados por estar inventando, sí, tirándose por ahí.
Eso era reglamentario, entonces, igual que la olla de espagueti en la gira, ahí en esa zona.
Siempre había un...
Tocaba un ahogado.
Un ahogado cada verano. Había un problema con eso.
Y cada vez que venía un huracán también. Porque había gente que le gustaba irse a competir con la sola ahí, en esos riscos.
A ir a ver y a grabar cosas. Pero sí, mira, el asunto ese de las giras, yo tengo muchas frustraciones con eso, porque yo siempre quería ir, pero estaba total y enteramente prohibido en mi casa. Y entonces, recuerdo que la única vez que me iban a dejar ir, me dejaron ir con mi prima. Estando yo en el bachillerato, me dejaron ir con mi prima, y al último momento, cuando iba a salir la guagua, llegó mi mamá. ¡Qué viaje tan triste! Óyeme, yo no podía ni moverme para ninguna parte, porque era así, como con esos ojos inquisidores que se ha cuidado con lo que hace. Y yo, de Pariguaya, y íbamos para un río, que de hecho yo creo que ahora viendo redes sociales y eso, veo que se están volviendo a ver, la persona está volviendo a ir a ríos, a disfrutar de los ríos que hay en nuestro país, que mi normalmente baño eran.
Han desaparecido muchos ríos.
No, pero
ríos.
siempre también sí. Han competido, han ido en paralelo la
lo que tú sabes que lo que pasa que la que los ríos
ríos no hay erizo,
o sea, no hay erizo, yo no tengo problema con eso. A mí el problema que me da es que nosotros fuimos a un río, ya yo tenía Freddy, vale, sí, vale. Y fuimos a un río y había que pagar parqueo, entrada, y no se podía llevar nada extra, y era un río, ¿cómo se llama el río que está por Bayaguana? Que se va por ahí, Comate.
Comate. Sí.
Comate, ese es uno de los más famosos.
Bueno,
de aquí.
Ahí Benítez ganó un campeonato de panqueo.
¿Cómo es el panqueo?
Oh, panquear en la orilla.
Es tirar una patada voladora al estilo.
Una ya patada volando, tú tenías que dar una vuelta maroma y tiró una patada.
Ok.
Girando como si fuera una gimnasta.
Ya, ok. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, antes de que aparecieran juegos, ¿cómo es? Los juegos electrónicos, uh-huh. Había muchos juegos que se jugaban en la calle. O sea, claro. que
tablero, dominó, parché.
Yo era de lo que me entretenía literalmente con tierra y un palito.
Con tierra y un palito, sí.
Con tierra y un palito. Yo tenía dos carritos Matchbox y tres soldaditos verdes de esos plásticos, y yo hacía, abajo de la mata, yo hacía un mundo.
Ah, claro.
Y esta es la ciudad enemiga, estos son los buenos, aquí vivimos nosotros. Con tierra y un palito.
¿Tú eres el mayor de
tu... El mayor de los cuatro.
Ok.
Y después me seguían dos, me siguen mis adoradas hermanas, que una era bailarina, entonces había que... ellos iban a donde Carmen, al ballet de Carmen. Ajá. Y entonces en la noche había que ver lo que habían aprendido durante el día. De noche el entretenimiento, televisión tenía cuatro canales. Ajá. Entonces el entretenimiento era ver a mis hermanas haciendo su clase que habían aprendido ese día, y la segunda, que termina de acaba de retirarse 40 años siendo profesora, 30 Ajá. y pico de años, mi adorada Moni. Moni se sentaba en la sala, Moni, y ponía Moni, tres Moni. Muñecas, con cada uno con su cuadernito, y le ponía tarea, le echaba boches, la mandaba a callar porque había una que estaba hablando. Era un mundo, era un okay. mundo. Y eso era, eso, y lo más grande de todo era, si ustedes se ubican en la Máximo Gómez, en el Hotel Lina, frente al Hotel Lina hay unos apartamentos uh-huh. viejísimos, al lado uh-huh. de la asociación. Y nosotros vivíamos ahí, y en cinco torrecitas de tres pisos cada una, y en el medio había un patio. Uh-huh. Y era lo que yo no concibo todavía como muchacho. Ayer vi a mi nieto, Justin Víctor, jugando en el patio, y me llevó a mi infancia, cuando uno salía y volvía todo sudado, todo uh-huh. empuercado, todo de jugar al aire en el patio.
Exacto. No hacen mi amor, pero yo salía en verano en la mañana y era en la noche que llegaba a comer nada más.
Cuando también. Porque eran otros tiempos. De hecho, cuando a mí me robaron de mi casa, me llevó una señora de mi casa robada y mi mamá le dio un infarto casi. Oye, sí, hubo un secuestro, pero pues, era el secuestro era básicamente para llevarse otra cosa. Resulta que mi mamá era profesora en la escuela Celina Pilier, que estaba justo frente a nuestra casa, y llega esta señora y le dice a mi tía, dice, mire, que dice la profesora Hilda que por favor le envíe una olla grande y que le envíe la licuadora para que tienen un asunto en la escuela para que van a hacer un festejo. Y dice, la licuadora, pero la licuadora, ay, no, la tostadora, dice la señora, porque vio la licuadora que estaba, que la licuadora se le faltaban un par de botones y cosas de esas. Entonces, dijo, no fue eso, era la tostadora. La señora agarró la tostadora, me agarró a mí con la olla para que fuera a buscar una carne. Terminamos cerca de meteorología y cuando mi mamá llegó a mi casa y preguntó por mí, que le dijeron que no, pero tú la mandaste a buscar una carne, qué sé yo, que por ahí se encendió el 911, que era mi mamá. ¡Guay! Y salieron a buscarme. La idea era, la señora en un momento me dijo, mira, allá es que está la carne. Y duramos un rato en eso. Y ya tú sabes, por eso estaban limitadas nuestras salidas.
Te tengo un cuento, Carlito, de...
A ver, dime.
A los 12, 13 años, fíjate cómo era el mundo. Acuérdate donde yo vivía, frente al INE, en los apartamentos. Y en esa época, a los 12, 13 años, yo podía ir caminando. Yo era locura con los juegos de San Lázaro, Inaco y el basquetbol uh-huh. en el estadio, en el Palacio de los Deportes. Sí. Uh-huh. Y yo iba y compraba mi entradita, me sentaba en el segundo piso y disfrutaba mi juego solito. Se acababa el juego a las 9:30 de la noche y volvía caminando para mi casa. Un día, yo estoy sentado ahí arriba y más para arriba, atrás de mí, en la gradería, hay una cantidad de jóvenes estudiantes y ellos están con unas banderas y están celebrando, y están gritando, y yo en una me volteo, hay una muchacha, mira, jovencito, para que usted también haga con la bandera, que si o qué, y yo viendo mi juego y con mi banderita, yo camino desde el Palacio de los Deportes al apartamento, y ya papá llegaba muy tarde de trabajar, y yo, y tú, mi Luis, ¿dónde tú estabas? Y qué, no, estaba en el juego, man. Digo, mira, y fui a la habitación a buscar la banderita.
¿Y de qué era la banderita?
Era una bandera con la hoz, era una bandera rusa, eran unos estudiantes de la UAS.
Ay. Una bandera
comunista. ¡Qué batazo!
Pero mira, se divertía uno muchísimo en verano, sobre todo, y aquí ya nos están compartiendo algunos oyentes cosas que
¿verdad
hacían.
¿Verdad que hacía menos calor?
Definitivamente, creo que sí. Definitivamente, hacía menos calor. Y
principalmente aquí en la capital, que
pero claro.
ha ido cambiando mucho la composición de la ciudad, ¿verdad? Uh-huh. Mucha vegetación que había antes. Por ejemplo, ahora mismo los Pericos son sitios donde siguen yendo muchos. Uh-huh. es frente al Hotel Embajador. Uh-huh. Todavía. Sí. Esos árboles son viejísimos.
Y en la grande. Zona colonial, ahí en la Plaza España, siempre se juntan montones.
Sí, pero ya no es tan común como antes. O sea, creo que el historiador Moya Pons y otros historiadores han hablado mucho de cómo ha ido cambiando la temperatura urbana de la ciudad de Santo Domingo, que ha ido incrementándose un grado, grado y medio, algo así. No sé,
pero
si
hubo. Se pone en calor, sí.
Oye, yo te puedo decir, por ejemplo, que en los años 70 y todavía hasta los 80, cuando tú oías que decían que en la ciudad al mediodía estaba en 32 grados, era un escándalo. Uh-huh. Y 32 grados es algo totalmente normal ahora en este tiempo. Uh-huh. No es cuando más calor hace.
No.
Aquí hay temperaturas a veces. Cuando uno se está de que hay una sensación térmica de
ahorita,
37 grados.
Ahorita a las 9 en punto, hice yo el dije que estábamos teniendo una sensación térmica de 33 grados. Imagínate tú.
Imagínate cuando a la 1 de la tarde hoy. Sí. ¿Cómo estará esto? Bueno, ¿cómo es estará a la 1, 2 de la tarde?
Bueno, y ahora hay más calles, hay más edificios, incluso edificios con cristales, que también, menos, o sea, que en el centro árboles. De la ciudad todo eso refleja mucho. Hay una mayor cantidad de bloques de concreto que absorben calor y lo proyectan. Hay más calles, hay más avenidas.
Mucho menos.
Hace, árboles. Claro, 30, 40 años atrás.
Y mucho menos árboles también.
Y menos árboles, claro, sí.
Cuando tú sobrevuelas la ciudad, desde mucho antes, del otro lado del puente, hasta que tú sales del otro lado al oeste, todo es un bloque de concreto.
Sí.
Mira, Emil, que es capitaleño de la ciudad, debes recordar que, por ejemplo.
Capitaleño de la ciudad.
Sí, capitaleño. Okay. O sea, me refiero que.
Lo que pasa es que me sonó como.
De la parte central, sí.
Exacto.
Parece medio rebuznante, sí. Pero bien, la cuestión es, digo, lo que dije, no Emil. Ahí en la Independencia, entre la Gómez y el parque, eso era casi todo un túnel. De fronda.
Sí,
o sea, eso era oscuro. Al mediodía tú podías pasar por ahí. Sí. La gente podía pasear sin problema porque iba en la sombra.
La César Nicolás Penson tenía muchísima vegetación.
Sí,
todavía yo entiendo que tiene buena vegetación.
Todo gas.
¿Qué va?
Pero creo que no.
El huracán George se llevó, tumbó casi todos esos viejos árboles que había en la Independencia, en la César Nicolás Penson, en la Pasteur.
Bueno, un día después de la pasada del David, salió todo el mundo a las calles, señores. Aquello era tremendo. Bueno, esos árboles en la calle.
Yo recuerdo de
había
la
más bomberos que. De bueno, la, de había la, más árboles que bomberos, pero era porque.
Y ahí sí hubo que buscar cosas que hacer. Porque duramos, por lo menos por mi casa, duramos como un mes sin luz, a lo mejor. Y yo recuerdo que cuando salimos a la casa parecía que la habían pintado de verde, porque al frente, en la escuela, había una mata de jina. ¿Ustedes conocen la jina?
Sí.
La jina es muy buena. Dicen que envenena, pero a mí me gustaba mucho comer jina. Y entonces se deflecaron.
Para los oyentes, por favor, aclárale bien si es buena o es mala.
Ay, es rica. A mí me gusta, es rica. Tengo muchísimo tiempo que no la pruebo porque ya no hay, pero sí, es rica. Pero mientras tanto, vamos a hacer una pausa. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks, recordando nuestros veranos de niñez. Así es que quédense ahí con nosotros. Estamos gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.